mañana y es martes 21 de marzo de este 2023 y en la madrugada del domingo, ¿verdad? Fueron realizados allanamientos y se tomaron, se habla de 20 personas, 19 personas.
Y 40 allanamientos a nivel nacional.
Ok, y entonces nada, para que nos desenrede esta tripa, tenemos con nosotros a don Cirilo Guzmán, quien va a conversar y nos va a explicar más o menos cómo va el caso, qué esperar y etcétera, etcétera. Abra su micrófono, soy Cirilo, y buenos días.
Buen día.
Gracias por acompañarnos.
Buen día a todos los oyentes y oyentas de la 91.
Muchas gracias por acompañarnos nueva vez por acá, tu casa.
Siempre. Estamos viendo el caso que se está suscitando, que le ponen unos nombres que incluso...
Van a dejar el mar sin animales.
No, da risa. Da un poquito de risa, pero hubo un juez que se manifestó y dijo que en base al principio fundamental contenido en la Constitución Dominicana de la dignidad humana, los casos no tienen que tener nombres así, sino otros nombres. Pero bueno, esto es parte del folclore de nuestro país. En la madrugada del domingo, como bien dijiste, se produjeron esos allanamientos, hay 19 personas arrestadas. Y me parece que en la tarde de hoy, tarde-noche, se producirá lo que se llama el toque de queda dominicano, porque al dominicano le encanta ver estas cosas sin entender absolutamente nada. Se trata de una medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público, en el cual vemos que, o esperamos, porque no hay de otra, que el automático que se solicita en estos casos, que es la prisión preventiva de 18 meses, que necesariamente no es obligatorio, porque en ningún caso el Código Procesal Penal establece que una medida de coerción es obligatoria, es simplemente para asegurar que la persona se va a presentar a todas las etapas del proceso. Y aquí tenemos que salir en defensa de lo que se llama el debido proceso. El debido proceso es lo que establece la ley que se debe realizar. Vemos que los allanamientos y los arrestos se produjeron en horas de la noche. Sí se pueden realizar, sí son legales, siempre y cuando lo autorice un juez de manera motivada. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú realizas ese boom mediático de que arrestaste a fulano, aquel, que la familia de estas personas, que no tiene absolutamente nada que ver, es quien más lo sufre. Entonces, tú puedes citar a esta persona y citarlo a la Procuraduría y ahí mismo decirle, mira, venga con su abogado, que aquí hay una orden de arresto, usted está detenido, estos son sus derechos, tiene derecho a una llamada, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio. Todo y cada uno de los derechos fundamentales que hay que leerle a la persona que está siendo arrestada. En el día de hoy, entonces, me imagino que, porque si son 19 personas, imagínate de a un abogado cada uno, y no será así, porque cada uno puede tener 3 abogados. Pero me imagino que la jueza Kenya, que es la que va a conocer esta medida, le dará la oportunidad de hablar a cada uno de los abogados de cada uno de los encartados, y entonces el proceso de la medida de coerción, nunca olviden y recordemos siempre que no se trata de un juicio, sino del aseguramiento de una persona mediante la medida de coerción. Todavía esto no es la pena, que la gente cree que lo condenaron a 18 meses. No, es una medida de coerción para asegurar que esa persona se va a presentar a todas y cada una de las etapas del proceso.
Cirilo, ahora que tú mencionas esa parte, es muy común escuchar a las personas cuando se dictan las medidas de coerción de que están protestando porque es muy poco el tiempo, porque no fue un perro que mataron, tú sabes, ese tipo de cosas que van pasando. Y es precisamente por eso, porque las personas nos acostumbramos a sentarnos a ver estos asuntos de las medidas de coerción y demás, y cómo se presentan pruebas y todo esto, la gente entiende que esa es la condena que va a tener. Y tú lo ves todos los días. Todo el mundo en desacuerdo de que 3 meses, que de 6 meses, que de 1 año. Entonces, es parte del folclore del que mira también.
Y lamentablemente no es así. La medida de coerción, como dije, es un aseguramiento que hace el Ministerio Público a través de un juez en el cual garantiza que la persona se va a presentar a todas las etapas del proceso. Todavía al día de hoy, a esos 19 encartados, el Ministerio Público no le ha presentado una acusación formal. El Ministerio Público tendrá un año, 18 meses para presentar la acusación, pero una acusación, que es lo que es el juicio en sí, cuando hay una acusación, lo hace posteriormente a la medida de coerción, y ahí se señala, a Juan Pérez se le acusa de tal o cual situación. Pero al día de hoy, esas personas no están siendo acusadas de nada. Simplemente, ante el juez de la instrucción, lo que se presenta es una cintila. La cintila es lo que procesalmente se conoce como un preview de algunos y otros indicios que indican y demuestran al juez que esta persona pudo haber cometido alguna situación irregular y por lo tanto merece una medida de coerción que se le asegure, y lamentablemente en este caso el automático, la prisión preventiva. Estas personas, fíjate, Carlotti, al igual que el ex procurador general de la República, y digo estas personas, los tres principales, Gonzalo, Donald y el otro señor, si José ellos Ramón no Peralta, tienen...
No es familia mía, por si acaso.
No son familia mía tampoco. Ninguno, pero oye, si ellos no tienen arraigo, y arraigo es lo que se necesita para que no te dicten una medida de coerción de prisión preventiva, es decir, que tú tengas... un trabajo, que tengas dirección, que tú tengas cierto nivel económico y social. Si ellos tres no tienen arraigo, y ahí también incluyo al procurador, que tampoco es familia mía, no tenemos arraigo ningún dominicano. Y es por eso la crítica de muchos abogados procesalistas de que la prisión preventiva necesariamente no tiene que ser la regla. Puede ser otra, puede ser presentación periódica, impedimento de salida, la que tú quieras, pero no tiene que ser. Fíjate que si alguno de estos encartados en algún momento son descargados en el desenvolvimiento del proceso y ellos ejercen lo que dice el 148, artículo 148 de la Constitución Dominicana, que dice que el Estado sí es demandable. Ellos pueden demandar al Ministerio Público porque ellos han sufrido una serie de señalamientos, prisión, o sea... La familia se le queda esa marca indeleble, y ahí viene la crítica mía personal de que no tienen que haber allanamientos en horas de la noche, porque estas personas no son... Ellos no se le están acusando de sicariato, narcotraficantes, o sea, no son personas, vamos a decir, peligrosas. De lo que se le está acusando, según dice el Ministerio Público, es de prevaricación contra el Estado, que en su momento tendrá que demostrarlo el Ministerio Público. Pero no son personas que van a salir corriendo de aquí. O sea, tú no tienes que irlo a buscar a su casa y que la mamá, la esposa, los hijos, los vecinos tengan que sufrir lo que es este proceso de ver a la policía llegar a medianoche y llevársele, camine, cállese que está detenido. O sea, no, eso no hay por qué, no hay necesidad. Esto no es, lamentablemente, aunque sea legal, no es lo que se llama una justicia justa. No, tú puedes citarlo y en la cita decirle, señor, mire, tenga su orden de arresto, llame a su abogado, haga una llamada a su casa, tiene derecho a guardar silencio, y así, y punto. Entonces respeta lo que se llama la dignidad humana que está contenida en la Constitución Dominicana. En el día de hoy...
Que como dice siempre, todo el mundo es...
Inocente. Hasta que se demuestre lo contrario.
Frank Olivares está aquí con nosotros si quiere aportar algo.
Buenos días.
Saludos, Frank.
Hola, ¿qué tal? El tema de que se declare este caso también como complejo, que es una solicitud también que hace el Ministerio Público, pero a la vez el Ministerio Público dice tenemos más de casi 2 años investigando el caso, miles de pruebas según ellos. Esto va a haber compatibilidad en esa solicitud de que se declare complejo porque eso ampliaría el plazo de investigación. Y el caso en sí también.
Sí, así es. Siempre he dicho que caso complejo no es que es una cosa del otro mundo, ¿no? Caso complejo, como tú bien acabas de decir, que se amplían los plazos para presentar la acusación, para solicitar tal o cual medida, para una o cual cosa. Y procesalmente, declarar un caso complejo es ampliar el plazo única y exclusivamente. Entonces, en este caso, claro que va a ser declarado complejo porque por el cúmulo de señalados, encartados, pues imagínate tú que a cada uno, vamos a decirlo hipotéticamente, que a cada uno le vamos a asignar 50 medios de prueba. Imagínate tú, 50 por 19, ¿cuántos son? Son muchos. Entonces, claro que hay que solicitar en la medida de coerción que se declare complejo. Y entonces veremos en el día de hoy, en la tarde-noche, qué declarará la jueza. Si declarará, aceptará la prisión preventiva, que sabemos que es lo que va a pedir el Ministerio Público, y declarará complejo el caso y todo eso. Pero recuerda, amigo, que en todo caso, todo imputado tiene derecho a hablar en todo momento y todo abogado va a hablar por su defendido. Entonces, y lo más idóneo, lo que los abogados procesalistas sabemos, que a un encartado de lo que sea, sea en la medida de coerción, sea en el juicio preliminar o sea en el juicio de fondo, en la audiencia preliminar, perdón, lo mejor es que el imputado guarde silencio, porque no entiende términos jurídicos y podría boicotear la estrategia de defensa del abogado. Sin embargo, el hecho de que un imputado hable, esto no puede ser considerado una prueba en su contra bajo ningún concepto. Y voy a poner el ejemplo. Si a Juan Pérez se le está acusando de ser un homicida, un señor que mata a muchas personas, y él se para en un momento dado, en cualquier momento del proceso, puede el imputado pararse y pedir la palabra y hay que darse. Es un derecho fundamental. Si esa persona se para y dice, yo maté 19 personas y lo maté con este cuchillo que está presentando el Ministerio Público, eso no es prueba. La gente piensa que sí, pero no es prueba. El Ministerio Público es el que tiene el fardo o la carga de la prueba y tiene que demostrar que Juan Pérez mató a esas 19 personas. Por el simple hecho de que él dé su declaración, eso no es prueba. Esa es su defensa material. Ahora, su defensa técnica, que son los abogados, en todo momento van a hablar y como digo, en la medida de coerción, que va a ser igual que la que hemos visto últimamente, que va a ser televisada y todo eso, y yo creo que Carlotti, que hoy nadie va a ver ninguna de las series de Netflix ni HBO Max, porque hay un toque de queda. Al dominicano le encantan estas cosas, aunque no le entienda, pero bueno.
¿A qué hora que empieza, por si acaso?
Hay que ver el clásico de béisbol.
Sí. Sin embargo,
quiero hacer una pregunta, por favor. Si Cirilo ya concluyó con su...
Adelante.
Sí, la cuestión es, independientemente, bueno, o no independientemente, sino, mejor dicho, ya se ha dicho que el Ministerio Público tiene alrededor de un 90% de las pruebas de las acusaciones que está imputando, ¿verdad?
Sí.
Y si es así, y el Ministerio Público, como lo dijo la magistrada Mirna Guerrero...
Ortiz.
Mirna
Ortiz.
Ortiz, anoche, es decir, que van a solicitar lo de caso complejo y que van a solicitar 18 meses de prisión preventiva, ¿puede o podría el juez, independientemente de la petición que haga el Ministerio Público, si es que hace la petición automática, como tú dices, de 18 meses, puede el Ministerio, el juez de la instrucción, en este caso, de que vaya a atender esta solicitud, puede incluso dictaminar una menor cantidad en la prisión preventiva?
Sí.
Menos que lo que le solicita el Ministerio Público, quiero decir.
Sí, y debemos recordar que con el nuevo Código Procesal Penal, la justicia se convirtió en justicia rogada. Léase la justicia que solicitan las partes al juez, no lo que el juez crea. Si una parte no le solicita algo al juez, no, lamentablemente el juez de oficio no lo puede hacer. Sin embargo, en este caso, el Ministerio Público, haciendo justicia rogada, solicita una prisión preventiva. La defensa técnica se opone a esta prisión y le dice al juez, magistrado, él solicita la prisión preventiva, sin embargo, nosotros decimos que esta persona tiene arraigo, puede presentarse, y nosotros aceptaríamos que usted dictara una orden en la cual esta persona se presente cada 15 días, tenga impedimento de salida, aquí está su pasaporte, y una garantía económica de lo que usted entienda. Sí, el juez lo puede dictar, porque al ser justicia rogada, aunque el Ministerio Público lo solicite, la otra parte también puede hacer su solicitud aparte. En la otra parte, me refiero a la defensa técnica de los imputados. Claro que sí.
Cirilo, a pesar de que es recomendación del abogado al imputado no hablar, podemos esperar que en el caso de esta medida de coerción, si haya el deseo de varios de los imputados de tener un espacio para dirigirse al tribunal, porque quizás es el momento de máxima tensión del caso. Y como pasó en los demás, haya también la necesidad de, ante la opinión pública, llevar su mensaje. Creo que pudiera pasar eso esta noche, ¿no?
Recordemos que este caso tiene una pintura, un matiz político, independientemente de que se vislumbra como un delito económico de prevaricación contra el Estado, se vislumbra, digo, no estoy diciendo que sea así. Esto tiene un matiz político y sí, en su momento quizás alguno de los principales encartados quiera referirse, y es su derecho. Sin embargo, cualquiera de ellos tres que me buscase a mí como abogado de su defensa técnica, yo le digo, guarde silencio mejor. No hable nada, porque aunque no se toma ninguna declaración suya como una prueba para utilizarla en el futuro en su contra, lo mejor es guardar silencio.
Así como nosotros ahora, que nos quedamos callados.
Nos quedamos callados todos.
Cogimos sí, consejo.
Fue. Okay. Porque yo estaba oyendo ahorita a Carlotti que dice, ¿cómo se llama este hombre? El de las finanzas que está en Carolina del Norte, que está...
Emil.
Emil, que dijo que tú estabas bastante muy maquillado. ¿Será por tu maquillaje que te quedaste callada? ¿Cómo es?
No, para nada. Lo que pasa es que pensé que los demás iban a decir algo. Ahí veo al señor Irujo que abrió su micrófono. Dele usted.
Mira, si el caso está siendo llevado por un ministerio público encabezado por profesionales como Mirna Ortiz, tú puedes estar seguro que el caso fue muy bien investigado. Y si el ministerio público dice que duró 2 años, lo digo porque la conozco, ella fue mi profesora y después compañera de trabajo. El ministerio público tiene profesionales jóvenes muy preparados. Sin embargo, habría que ver en el momento que se presente la acusación. ¿De qué se le acusa a todos estos 19 encartados? ¿Con qué se le va a probar lo que se le está endilgando? Y si ciertamente esto, en una audiencia preliminar, tiene el fuste, por así decirlo, para ir a un juicio de fondo y que ellos sean demostrados como culpables y posteriormente condenados. Mientras tanto, son inocentes en todo momento y no se les puede catalogar como que hayan cometido un delito, sino personas que están siendo señaladas.
Cirilo, una pregunta. Viendo cómo tan cerca le están picando la pelota al expresidente Danilo Medina, según tú y según lo que a lo mejor tu criterio, ¿entiendes que pudiera él ser llamado a la justicia o por lo menos a presentarse y servir de testigo, qué sé yo, algo así?
Nunca hay que descartarlo. Tú sabes que hay ciertos delitos que para poderlo cometer hay que tener un nivel gerencial para poderlo cometer, uh-huh, con la anuencia de alguien. Okay. Y entonces, con esto no estoy diciendo que nadie sea culpable de lo que en su momento se va a señalar. Pero sí, uh-huh, en algún momento el expresidente Danilo Medina puede ser llamado como testigo. Recordemos que la Constitución no establece que nadie no pueda ser llamado. Podemos, uh-huh, ser llamados tú, yo, cualquiera. La Constitución no dice que nadie está exento de ser llamado. Inclusive, y hay gente que que le dan unos, como decimos en el campo, unos hervores cuando uno lo dice. Hasta el actual presidente, en un caso, el actual, en un caso en que sea llamado por un juez, debe cumplir con su deber de asistir a un juicio para preguntarle algo, para que aclare cualquier situación. Todos estamos bajo ese matiz.
Ahí voy también con una pregunta, si digo, porque en la tradición de nuestro país, muy presidencialista, poco institucional, sí, sino que ha estado quizá durante muchísimo tiempo y de una manera muy fuerte, muy férrea, bajo el poder omnímodo de un presidente, sea dictador, semidictador o lo que sea.
Lo que diga el jefe.
Sí, pero entonces, cuando uno a veces escucha argumentos o apela a cuestiones que son, digamos, a veces de carácter moral, hay reglas que son morales. Es decir, por ejemplo, moralmente se condena el robo, ¿verdad? La apropiación de lo que no es suyo. Pero en justicia, y por ejemplo, ahorita se mencionabas algo que demuestra que la justicia tiene sus reglas, incluyendo de que un imputado no puede testificar en contra de sí mismo.
Así es.
Aunque lo haga, eso no se toma en cuenta en el tribunal porque está prohibido. El procedimiento no lo contempla. Entonces, si alguien lo hace, por ejemplo, porque se siente aplastado por la conciencia o amenazado o lo que sea, eso el juez tiene todo el derecho a decir, eso no se toma en cuenta, eso no se registra. Es así.
Es así. Es así en todo momento. Quien debe demostrar y romper la presunción de inocencia porque tiene el fardo de la prueba de su lado es el Ministerio Público, la parte acusadora. Cuando digo Ministerio Público y parte acusadora, cualquier persona que sea querellante tiene la misma facultad del Ministerio Público de acusar. No he visto a nadie que se, o por lo menos al día de hoy, puede ser que sí, que se haya querellado contra estas personas, pero cualquiera que se sienta afectado también puede querellarse. No solamente el Ministerio Público, pero la declaración, como tú dices perfectamente, del imputado en su defensa material, se llama así, material, porque es el que la ejerce, no se toma, simplemente se toma como una declaración, pero el Ministerio Público es el que tiene que demostrar que eso pasó de verdad y con qué lo pasó. Recordemos siempre que no es lo que sepamos, podemos saber que Jack el Destripador es Jack el Destripador, pero no es que lo sepamos, es que lo podamos demostrar en el tribunal. Lo que no se demuestra en un tribunal no ha pasado.
Y si vincula uno esa declaración o esa afirmación que tú haces con el hecho de que ahorita preguntaba a Carlotti, ¿puede ser Danilo Medina de alguna manera citado o involucrado en este caso? Dado que incluso hay declaraciones que si se demuestran, por ejemplo, que algunas transacciones de dinero fueron hechas en el mismo Palacio Nacional y en efectivo, y eso se demuestra, por ejemplo, el administrador, el jefe de la administración pública va a quedar inmediatamente involucrado.
Y a petición del Ministerio Público o el querellante, el juez puede perfectamente citar a esta persona a declarar. Perfectamente, sí. Sí.
Bueno. ¿Es cuánto, como dicen ustedes en el Prado?
No más preguntas. Bueno. No más preguntas.
Cirilo, gracias por tomarte este tiempo. Para nosotros te estaremos llamando con más frecuencia.
Sí, porque mira, la serie está interesante. Es hoy, o sea, es hoy. Te digo que es un toque de queda, que hay gente que va a dejar de ver su serie favorita en Netflix para ver, porque ahora son la medida de coerción televisada.
Sí, sí. Bueno. Bueno, ahí se cumple lo del ¿cómo es? Del público, oral y contradictorio.
Así es.
Bien. Sí. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Cirilo Guzmán, don Cirilo Guzmán, en redes sociales. Síganlo por ahí, que él además es poeta y por ahí salen sus poesías.
Hoy empieza la primavera y es día de la poesía, ¿eh?
Ah, sí. Bueno. Pues ya lo saben, ya ustedes saben, síganlo, por favor.
Gracias.